Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 1 de septiembre, seguro que a esta hora ya te habías dado cuenta, sobre todo si ha sonado el despertador por primera vez después de las vacaciones. La buena noticia, en los próximos meses llegan varios días festivos con los que armar algún que otro puente o incluso acueducto. La mala, no hemos olvidado el verano y ya solo faltan 16 semanas para Navidad. Está a la vuelta de la esquina. Veremos si para entonces hay acuerdo, por ejemplo, para la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy han arrancado las negociaciones en busca de un nuevo acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales, aunque por ahora de inicio las posturas parecen alejadas. También hay un plazo indeterminado, pero que suena contundente, lo ha puesto el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura del curso político. Habla de una subida del SMI inminente. Enseguida ampliamos esta información porque, como cada día, te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como cada siempre, la primera parada nos lleva a las ofertas de empleo y a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos un mes lleno de alegrías, de lluvias, que se agradecen también.
De todo,
¿eh?
De todo. Fíjate, no sé si anoche estabas más nerviosa por el mercado de fichajes, por ese cierre trepidante que tuvimos. Uh-huh. O por las lluvias que se avecinaban cuando nos íbamos a la cama y que han resonado bastante.
La verdad es que yo abrí la ventana. He de confesar que me estaba sentando estupendamente el olorcillo.
¿Y qué has amanecido? Nadando has amanecido.
Casi, casi, pero se agradecía un poco ese fresco, ¿no?, que entraba por la ventana.
Y después de la tormenta llega la calma, aunque ahora calma tensa parece, porque esta tarde se avecinan nuevas tormentas, así que mucha precaución uh-huh. en la circulación al volante. Y que continúen escuchando la sintonía de Onda Madrid para conocer esa evolución de las tormentas que llegarán esta tarde. Andrea, también pueden seguir, por supuesto, las redes sociales del programa. Estamos en Twitter y en Facebook.
Sí, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM. Recordamos que la OM es de Onda Madrid, @MadridTrabajaOM. Y también en Facebook, y ahí es sin arroba, simplemente tecleando, buscando el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Aquí nos pueden seguir los oyentes en las redes sociales. Enseguida encontrarán también aquí las ofertas de empleo que hemos seleccionado para hoy, que las ponemos ya en la antena de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y hoy comenzamos, Andrea, con el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que convoca 25 plazas.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de ingeniero superior, arquitecto o grado y superar un proceso selectivo formado por oposición con 3 ejercicios. Además, también habrá una fase de concurso de méritos y, por último, un periodo de prácticas. El plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de septiembre.
Hay oposiciones también para técnicos en proyectos de obra civil.
Son 18 plazas, de las que se reservan 2 para aquellos que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Entre otros requisitos, piden la titulación de técnico superior en proyectos de obra civil o equivalente. Hasta el 28 de septiembre se puede inscribir a esta oferta de empleo público.
Nos acercamos ahora hasta Alcalá de Henares, donde demandan instaladores electricistas.
Sí, buscan oficiales de primera o de segunda para instalaciones electricistas con 2 años de experiencia. El contrato tiene una duración de 6 meses. La jornada laboral es completa de lunes a jueves en turno de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. En caso de los viernes se trabajará de 8 a 1 y media de la tarde. El salario bruto al mes es de 1.475 euros.
Y no nos movemos de la zona del corredor de Henares porque ahora en Torrejón de Ardoz necesitan conductores de camión de residuos sólidos urbanos.
Se requiere tener la titulación de la ESO, carné de conducir tipo B y experiencia mínima de 3 años conduciendo camiones de residuos sólidos urbanos. Se valora tener otro tipo de carné de conducción de vehículos especiales o formación relacionada con los residuos. El contrato es temporal, entre 1 o 2 años de duración, a jornada completa, de domingo a jueves en turno de 7 de la mañana a 2 de la tarde y el salario ronda los 1.700 euros brutos al mes en 14 pagas.
Más ofertas de empleo este miércoles en Madrid Trabaja. Continuamos, Andrea, con una oportunidad para intérpretes de lengua de signos.
Sí, es necesario tener el certificado de discapacidad de al menos el 33% en la discapacidad auditiva y van a realizar labores de enseñanza de lengua de signos española a esos alumnos con discapacidad auditiva. El contrato es indefinido, a jornada parcial, y el salario aquí es de 1.225 euros brutos al mes.
Y hoy terminamos con una propuesta que busca panaderos.
Con experiencia anterior para trabajar en Villa del Prado en turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la madrugada. El contrato es temporal, con posibilidad después de pasar a indefinido.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo que tienes que hacer es coger el ordenador, la tableta, el teléfono móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgadas estas ofertas de empleo del miércoles 1 de septiembre. ...950 euros al mes en 14 pagas... ...ese es el actual salario mínimo interprofesional en nuestro país... ...una cifra que permanece, recordemos, congelada desde el pasado mes de enero... ...pero que podría actualizarse de aquí a final de año... ...para ello el gobierno busca un acuerdo con los agentes sociales... ...como otros muchos que se han producido durante el último año y medio... ...hoy se ha producido esa primera toma de contacto... ...entre el Ministerio de Trabajo y también representantes de la patronal... ...de COE y de CEPYME y de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras. Vamos a conocer hoy en Madrid Trabaja qué impresiones deja este primer encuentro con las distintas partes implicadas en la negociación. Creo que ya nos está escuchando, de hecho, Francisco Aranda, portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte. Primer día de septiembre, vuelta a la actividad después, supongo, de algunos días de descanso y vuelta con fuerza, con una cuestión importante como el SMI.
Pues igualmente, Javier, encantado de estar con vosotros otra vez. Y bueno, simplemente decir que respecto al SMI no es un tema de diálogo social, es decir, no es un tema que se tenga que debatir entre sindicatos y empresarios, sino que aquí la responsabilidad es directamente del gobierno y a los empresarios lo que hace simplemente es consultarnos qué nos parece esa medida. Por lo tanto, nuestra opinión no es vinculante. Y desde luego, pues nuestra opinión pues es evidente, ¿no? En un momento de crisis en el que las empresas, las microempresas, los autónomos seguimos pasándolo muy mal, pues lo último que necesitamos es que se nos incrementen los costes, en este caso vía SMI. Ojalá pudiéramos decir que sí, pero en este momento desde luego es el más inoportuno y no podemos olvidar de que entre el 18 y el 20 subió el SMI un 31,8%. Y en este momento en el que, como digo, estamos en plena crisis, la electricidad se nos ha incrementado casi un 200%, los carburantes se han incrementado. Esto pues es para nosotros es una barbaridad.
Escuchando además al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en este inicio del curso político, dice que la subida será inminente, por lo tanto la postura del gobierno parece clara, más allá de en qué términos se produzca, ¿no?
Sí, eso es lo que parece despejarse, ¿no?, de las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente del gobierno. En cualquier caso, nosotros seguimos indicando que esta decisión va a ser negativa para el empleo, como ya de hecho puso de manifiesto el propio Banco de España en un análisis que hizo sobre la subida del SMI que se produjo en el año 2019, donde se indicaba que se habían perdido alrededor de 180.000 puestos de trabajo. Claro, incrementar ahora el coste del SMI influye negativamente en el empleo y especialmente en esos colectivos que están menos preparados, menos cualificados y especialmente en el de los jóvenes. Por lo tanto, incrementar ese SMI es construir un muro aún más alto en los jóvenes en su introducción en el mundo del empleo. Y no olvidemos que desgraciadamente somos campeones de paro en jóvenes en Europa, con un 38% ya.
De esta subida del SMI se habló ya en la primera parte del año, hubo incluso disparidad de opiniones dentro del gobierno, ahora se retoma además con fuerza, dice el presidente, como decíamos, de forma inminente se realizará esa subida. Vosotros pensáis, escuchándote, Francisco, que prácticamente la situación tampoco es el momento ahora, ni lo era en enero ni lo es ahora.
Por supuesto, es decir, cuando nos han preguntado qué opinábamos, lo que decíamos es, mira, tenemos la misma opinión que la ministra y vicepresidenta de ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, hace 4 o 5 meses. Es decir, no es el momento, además de que es una medida que afecta negativamente al empleo, además este es un momento muy inoportuno porque, insisto, estamos en una crisis y además nos han crecido los costes de un montón de inputs como electricidad, carburantes, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que ahora lo que hay que hacer es centrarse en consolidar la recuperación económica, porque en este momento lo que tenemos es un simple rebote, fruto de que, bueno, la vacunación se ha masificado, el efecto de las vacaciones y la apertura de los horarios y de los espacios de nuestros establecimientos. Pero eso no significa que esté consolidada, hay que trabajar en esa consolidación y ya posteriormente ya veríamos qué se puede hacer, pero ahora mismo sería lo más inoportuno. En cualquier caso, la mejor medida para incrementar tanto el SMI como los salarios es reducir el desempleo, porque al haber menor oferta de trabajadores, pues el coste inmediatamente se incrementa y además de una forma natural. Y eso es en lo que nosotros estamos, ¿no? En primero, tratar de consolidar este buen momento de la economía en el que estamos, si miramos hacia atrás, y por otro lado, bueno, pues ayudar a que hay en este momento muchos negocios, muchas empresas que siguen pasándolo muy mal, que están haciendo auténticos equilibrios por mantenerse en la actividad para que por fin puedan salir de este mal momento y ya podamos hablar de otras cuestiones bastante más adelante.
¿Y qué impresiones os deja este primer encuentro? La decisión parece que está tomada, no se sabe en qué porcentaje, ¿da lugar a algún tipo de negociación o simplemente es escucharos y tomar una decisión que para nada va a reflejar vuestra opinión?
Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no he participado en la reunión, pero desde luego nuestra filosofía y nuestro foco es, insisto, centrarnos en consolidar la recuperación económica, que en este momento simplemente es un rebote. Insisto, hay muchísimos autónomos, hay muchísimas pymes, hay muchísimas micropymes que están pasándolo francamente mal desde hace un año y medio, haciendo equilibrios por sobrevivir, porque recuerdo que no hemos tenido compensaciones, no se han reducido los impuestos, es decir, la única ayuda que ha tenido nuestra economía han sido los ERES. Más allá de eso no ha habido nada más, y bueno, pues la situación por tanto sigue siendo tremendamente complicada y con muchas incertidumbres de ver qué sucede en los próximos meses. Por eso decimos que es tan inoportuno en este momento hablar de incrementar otro coste, en este caso el del SMI, sobre todo teniendo en cuenta además que va a afectar primero negativamente al empleo y además a colectivos que son los más débiles, ¿no? Las personas menos preparadas, las menos cualificadas y los jóvenes, en los que deberíamos de centrarnos para integrarlos mucho más en el empleo, porque la tasa de desempleo que tenemos es terrorífica.
Francisco, habrá oyentes que nos estén escuchando y piensen, bueno, si sube 15, 20 euros el SMI, no supone un gran esfuerzo para los empresarios, pero parece que sí, ¿no?
Es que son 15 o 20 euros que hay que multiplicarlos, que hay que sumarles las cotizaciones sociales, que hay que sumar en lo que ya se nos incrementó ese 31,8% en el periodo 2018-2020. Hay que incrementarle la disminución en las ventas que tenemos en este momento. Hay que sumarle el incremento de electricidad que tienen nuestros negocios en este momento. Quiero decir, es que las empresas no lo aguantan todo, desgraciadamente, y en este momento de crisis pues menos todavía.
La decisión, como decías, no depende de la opinión, no es vinculante, pero ¿vuestra postura se va a mantener inmóvil a lo largo de estos días de negociación?
Nosotros, como te digo, nuestra opinión es que en este momento es absolutamente inoportuno y que además deberíamos de utilizar bien el tiempo para hablar de otras cosas mucho más importantes, como por ejemplo cómo generar más empleo, cómo integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo, cómo fomentar la formación, esas nuevas habilidades que requiere la economía digital, cómo reducir impuestos a nuestras empresas para que haya más actividad y, por lo tanto, se genere más empleo y, por lo tanto, no dejemos a nadie detrás, que es lo importante.
De hecho, incluso escuchando a Garamendi, al presidente de la COE, incluso hablando del SMI, parece que a largo plazo podríais incluso negociar, ¿no?
Bueno, a largo plazo, efectivamente, como muy bien ha dicho nuestro presidente de COE, pues quién sabe, pero en este momento es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido a la vista de la realidad que están en este momento padeciendo muchísimas empresas, muchísimas microempresas. No olvidemos que el gran tejido productivo, la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país son no pymes, son micropymes. Con lo cual es que están absolutamente asfixiadas. Por lo tanto, hablar de esto en este momento es casi faltarles un poco al respeto del esfuerzo que están haciendo por mantenerse en la actividad.
Pues Francisco Aranda, portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este jueves, la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Pasan 18 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Ya hemos pulsado la opinión de los empresarios tras este primer encuentro del Gobierno y los agentes sociales para tratar la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a conocer la postura de otra parte de esa mesa de negociación, la de los sindicatos, en concreto la de UGT. Tenemos con nosotros a José María Casero, secretario de Acción Sindical de UGT aquí en Madrid. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de saludarte para conocer la opinión de UGT acerca de esta subida del SMI. Es una reivindicación sindical. Se habló desde comienzos prácticamente del año, se paralizó por la situación económica y ahora se retoma con fuerza. De hecho, escuchando al presidente del Gobierno, lo comentábamos, de forma inminente. Será cuestión de días, parece, ¿no?
Sí, eso es lo que parece. Pero, a ver, aparte de una reivindicación sindical, que lo es, y es algo por lo que venimos luchando desde muy atrás, es un compromiso al Gobierno también, que nadie se lo olvide. El Gobierno se comprometió a subirlo. Y también es una recomendación del Comité de Expertos. O sea, que no es que una comisión de expertos que lo han dicho, que tenemos que subir en el 2023 hasta el 60% del salario medio que hay en España. Y es una tendencia que en Europa, o sea, en Europa todos los países, excepto cuatro, el cual está España, ya ha subido el SIM. Entonces, creo que va en la línea económica y de recuperación de donde pretendemos que es Europa. O sea, no entendemos, bueno, sí, comprendemos la postura patronal de cerrar, porque claro, para ellos es más fácil no subir el salario mínimo, pero el salario mínimo también es un tema de justicia. Tenemos trabajadores pobres. Sabemos que el salario mínimo que hay de datos de 2019, que también tenemos que ver como sindicato que cuando se habla del 60% del salario medio en España, se tomaron datos del 2019 y ya estamos en el 2021. Entendemos que también hay que revisar eso, ¿vale? Pero es que las mujeres estaban en 21.682 euros de salario medio y los hombres en 26.000. La media es de 24.000. Pero al final estamos viendo que el SIMI también vale para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es algo que como sociedad vemos justo y todo el mundo entendemos. El salario mínimo afecta a un 10% de trabajadores en España y la mayoría tiene resto de mujer. Entonces también es algo que socialmente se necesita.
De hecho, José María, la intención de los sindicatos, si no se retomaba esta cuestión a comienzos de este último mes, de este último trimestre del año, era incluso manifestarse.
Sí, la manifestación estaba ahí, incluso nuestro secretario general, Pepe Álvarez, dijo de retirarlo de la mesa de negociación, porque entendíamos que se nos había engañado, porque como he dicho al principio, la subida del SIMI es un compromiso del gobierno. Se ha comprometido con los españoles a poner el salario mínimo en el 60%, como se ha recomendado en Europa. O sea, que es algo que es que está muy por debajo. O sea, y no podemos tener trabajadores que cobren y no les llegue para cubrir sus necesidades básicas. O sea, un señor que trabaja a tiempo completo en un trabajo, o una señora, tiene que cubrir sus necesidades. No puede estar pasando necesidad y trabajando. Y otra cosa, estamos viendo cómo está. Tenemos el IPC acumulado en 3,3. O sea, le ha subido la luz, le ha subido los productos básicos, etcétera. Y tenemos a los trabajadores más vulnerables, que son los que cobran a través del SIMI, el 10% de nuestros trabajadores, pasando necesidades, cuando la calidad de la vida ha subido muchísimo. Y esta subida de 15 euros, que es la que ha dicho el gobierno, a nosotros nos parece poca. Nos parece que nosotros abogábamos, y siendo moderados, por una subida de 25 euros o 30 euros. Porque entendíamos que iba en consecuencia con el porcentaje que ha subido la calidad de la vida. La luz que cubre la necesidad básica, o sea, de calefacción, de refrigeración, de tal, está a unos precios insoportables para muchos trabajadores. Pues entendemos como algo socialmente, algo necesario, que se suba este poquito a los trabajadores. O sea, no estamos diciendo una subida al 10% de los trabajadores. No creemos que esto vaya a causar la hecatombe. Estamos acostumbrados cada vez que nos ponemos a pedir subidas salariales, tanto en convenio como tal, que parezca que han llegado las siete plagas de Egipto. No, o sea, este dinero que va a subir se va a meter directamente, se va a inyectar en la economía española. O sea, un señor que está cobrando el SIMI que le van a subir 15 euros al mes, ese dinero va a circular en la economía y eso va a regenerar que haya más consumo, que al final se cree más empleo.
Hay un sabor agridulce, por lo tanto, ¿no?, en el entorno de los sindicatos. Por una parte, celebráis esa intención del gobierno, pero por otra, consideráis que la propuesta es insuficiente.
Claro, la propuesta es insuficiente. A ver, ¿nosotros qué celebramos? Celebramos que el gobierno haya reconocido la necesidad de subir, ¿vale? Lo celebramos. Celebramos que en su propuesta haya vinculado 2021, 2022 y 2023... para llegar a ese 60% del salario medio de España en 2023, que con lo que nos ha anunciado no se llega, ¿vale? Nos quedamos por debajo. Y repetimos, esto se cogió en 2019, que eran los datos económicos que había del INE. Han pasado dos años, el salario medio también ha subido. Entonces, creemos que tenemos que ir ahí. Y la vemos pequeña, y también es algo duro para nosotros como sindicato, que es que no hay carácter retroactivo. Que tenemos desde enero hasta octubre, que se subirá más o menos, digo por los márgenes, no tenemos fecha, tenemos ahí unos meses en blanco. Que el resto de nuestros compañeros de Europa ya han subido. Somos, como he dicho, cuatro países nada más los que no han subido el SIMI. Y son países por encima del SIMI que pagamos nosotros, o sea, que tenemos nosotros. Ahí está Francia, pero con una diferencia muy grande. Y estamos a el número uno en cuantía de SIMI nos dobla a lo que se paga en SIMI en España. Entonces, creemos que es la ocasión, o sea, que es el momento para subir.
La propuesta, la reivindicación que hacéis desde UGT es situarlo en 975 euros. El gobierno de momento propone 15 euros de subida, serían 965. ¿También la valoráis y realizáis esta propuesta para alcanzar ese 60% de cara al año que viene?
Sí, la propuesta que hace son de esos 15 euros ahora, que nosotros repetimos, como en enero hasta la fecha no se ha subido y se ha congelado, creemos que es la oportunidad de, como quedan pocos meses del año, de dar la gran subida ahora. ¿Vale? Creemos que es más fácil. Luego en enero sí plantea una subida en 2022 y en 2023, para llegar más o menos a, creo que nos faltarían unos 40 euros al mes para llegar al 60% del salario medio. Pero vamos, como el salario medio, sabes que es...
Se debería situar, ¿no?, en torno a los 1.100 euros, ¿no?, en 14 pagas, más o menos, estaría en ese margen,
nosotros,
¿no?
Sí, hay, nosotros lo que quisiéramos sería que llegara a 1.154, que es lo queremos. De esta manera, como ha propuesto el gobierno, en 2023 se llegaría a 1.060. Para nosotros todavía creemos que hay margen, porque no tenemos un SIMI desbocado, tenemos un SIMI un poco moderado, pequeñito, o sea, España sí tiene capacidad y hay recuperación económica, como han dicho los datos. Es que el comité de expertos, o sea, no es que lo diga la OCDE, porque a lo mejor podéis decir, ¿qué va a decir la OCDE? Siempre lo mismo, no, lo dice el comité de expertos que ha puesto el gobierno, o sea, no es algo que nosotros digamos, lo dice Europa, lo dice todo el mundo. ¿Quién se niega? Pues al final, como siempre, los empresarios.
José María, ya se ha anunciado que el próximo lunes se retoman las negociaciones. ¿Veis posibilidad de acuerdo, que se aproxime más esa cantidad que propone el gobierno a lo que propone UGT?
Nosotros siempre vamos con la esperanza, ¿vale? Siempre vamos y poniendo ilusión y vamos a poner todo de nuestra parte. Vamos a intentar pues ser flexibles, tal, pero teniendo claro que el objetivo es el 60% del salario medio, que no es una locura, es el 60%. O sea, no estamos pidiendo irnos al doble salario mínimo como se paga en el primer país de Europa. No, estamos en una subida, pero siendo como nosotros una economía importante y un motor, no podemos tener un salario mínimo en la séptima posición como está ahora.
La intención del gobierno es alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Recordaba el portavoz de CEIN que vuestra opinión, tanto la suya como la vuestra, no es vinculante, que al final depende de una decisión pura del gobierno. ¿Y creéis que si la patronal no varía su postura, el gobierno debe tirar para adelante?
A ver, el gobierno lo que tiene que hacer es, como hemos dicho, cumplir con su compromiso. Es un compromiso que ha adquirido con la ciudadanía española y tiene que cumplir con él. Es mejor, siempre a nosotros como sindicato nos gusta más un acuerdo que no que se imponga las cosas, porque al final hay que escuchar a todas las partes, o sea, no la patronal también tiene que tener su espacio y se la tiene que escuchar. Pero al final el gobierno, como bien ha dicho el compañero de CEIN, es quien decide. Nosotros se nos escucha, se nos tiene en consideración, pero al final la opinión, tanto si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no es vinculante.
Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Nueva reunión el próximo lunes, como decimos, para la subida del salario mínimo interprofesional. José María Casero, secretario de Acción Sindical de UGT Madrid, te agradezco que hayas estado con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Suena la sintonía de nuestra mesa de redacción, ese espacio que reservamos prácticamente a diario para comentar otras noticias de actualidad. Y Andrea, los miércoles solemos hablar bastante de empleo público. De hecho, ya hemos incluido algunas convocatorias de oposiciones en nuestra sección de ofertas. Y hoy, además de ser un día en el que muchos trabajadores se incorporan a su puesto de trabajo, también muchos futuros opositores ya se pueden presentar, ya pueden realizar su candidatura para muchas oposiciones que se publicaron a finales del mes de julio, pero al considerarse agosto un mes inhábil, no estaba abierto todavía el plazo de inscripción. Hoy se abre.
Sí, hoy comenzamos con esa fecha de solicitud tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues hay varias convocatorias, vamos a recordarlas. Son 251 plazas de conductores en el parque móvil del Estado, 250 más para trabajar en el Inserso, 190 plazas para personas con discapacidad intelectual, otras 156 plazas. En esta ocasión están en 13 especialidades distribuidas en el Ministerio de Defensa. Hay también 120 plazas más para auxiliares de enfermería en instituciones penitenciarias, 107 plazas en el Ministerio de Cultura y Deporte, 45 más en el Ministerio de Educación en diversas categorías y, por último, 22 plazas para facultativos y personal de administración en la Organización Nacional de Transplantes. Como vemos, ya se puede optar a esa descripción de las 1.000 plazas en deposiciones 2021 en la Administración General del Estado.
Son varias convocatorias de plazo, creo que todas ellas hasta el día 28 de septiembre, uh-huh. si no me falla la memoria, y así, bueno, a ojos somos de letras además, más de 1.000 plazas entre todas sí. ellas, o sea que son muchas oportunidades de empleo. Ojalá tuvieran las condiciones que reúnen estas convocatorias de empleo la oferta que denunciaba la compañera Alejandra de la Fuente a través de Mierda Jobs, una oferta para trabajar en una discoteca, ¿verdad?, que proponían uh-huh. algo así como un salario de 40 euros y sin contrato, un montón de horas.
Vamos a ver los detalles.
Denunciable por completo.
Sí, bien decías, 40 euros al día. Trabajar 7 horas, de las cuales 3 eran en horario nocturno, por lo que la hora nocturna hay que recordar que suele pagar con un mayor importe. Eso es lo que le ha ofrecido una discoteca a una chica de Alcorcón, en Madrid. Y la joven ha aportado a Mierda Jobs es unas capturas de pantalla en la que le habla con la empresaria, en la que le explica esas condiciones laborales. De 6 a 1 tenía que trabajar, viernes, sábado y domingo, como decíamos, 40 euros cada tarde. Se puede leer en esas capturas.
De 6 a 1 son 7 horas, ¿eh?
Sí,
¿no? De trabajo, prácticamente una jornada completa.
Uh-huh. Y lo que hizo la joven fue rechazar esa oferta de trabajo, pues bien diciéndole a la empresaria que no le parecía un salario adecuado, y sin contar el plus de nocturnidad, ¿no?, de haber trabajado en la noche esas horas.
Y a todo esto era sin contrato, además.
Sí,
que no
es eso
ya
es. No estaba asegurada.
Claro, o sea, no es denunciable el salario que esté por debajo uh-huh. de las condiciones, sino que es que ni siquiera había un contrato laboral.
Eso
y
es.
Por lo tanto, esta oferta de trabajo es denunciable. Espero que también lo hayan puesto en conocimiento uh-huh. de la Inspección de Trabajo para que tomen las medidas oportunas.
No se les daba de alta en la Seguridad Social a ninguno de los trabajadores y bueno, pues ahí está si quieres aceptarlo o no, y efectivamente aquí la joven lo ha denegado.
Todo mal, Andrea. Uh-huh. No había por dónde coger esta oferta. No. No encontramos prácticamente nada legal en ella. Tenemos tiempo todavía para recordar una tercera noticia hoy en nuestra mesa de redacción. Hablamos de la reincorporación a los puestos uh-huh. de trabajo. Este mes de septiembre también está en boca de todos por la vuelta a la presencialidad. Veremos en qué condiciones se hace, si era lo que teníamos acostumbrado hasta antes de la pandemia, es decir, al 100% presencial todos los días y la jornada completa en la oficina, o un formato más uh-huh, híbrido. Y lo combinamos con el teletrabajo, que la adaptación fue bastante pronto y a marchas forzadas. Veremos si ha servido de algo todo este tiempo. De momento, Zoom, una aplicación que destacó precisamente uh-huh. por el teletrabajo, por esas reuniones en formato telemático, opta, tiene que dar ejemplo, yo creo, por una opción híbrida, y lo hace.
Sí, los resultados de una encuesta a los empleados de Zoom reflejaron que más de la mitad del personal prefería una modalidad híbrida y el resto una modalidad remota. La empresa Zoom, con estos resultados, decidió crear una opción híbrida para ofrecer una mayor comodidad a los trabajadores. A pesar, hay que también destacar que los ejecutivos de la compañía confesarán de que no era fácil hacer una modalidad híbrida. Por otro lado, la empresa dijo que no apresurará la apertura de oficinas y espacios de trabajo a falta de equipo de protección personal y también distanciamiento social.
Bueno, vamos a analizar seguro en las próximas semanas cómo se van adaptando las principales, las grandes empresas aquí también en nuestra comunidad, si eligen un formato más híbrido o si se decantan por el formato presencial al 100%, la vuelta a la oficina a jornada completa. Vamos con más contenidos y retomamos además la cuestión del SMI con un colectivo que también está muy pendiente de estas negociaciones. Y es el colectivo de los trabajadores autónomos. Vamos a saludar ya a César García Arnal, que es el secretario general de ANTA SUCTA. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte. Vuelta de vacaciones. No sé si has podido coger unos días, César, para descansar.
Unos días nos hemos cogido, sí, unos poquitos, ¿eh? Tampoco muchos, pero bueno, hemos descansado.
Qué falta hacía, además, es verdad, ha sido un año muy duro para todos y tocaba recargar pilas de cara al mes de septiembre.
Y lo que nos queda, compañero.
Queda mucho, muchas cuestiones que tratar. Vamos a hablar, yo creo, bastante durante las próximas semanas, porque tenemos muchas parcelas que tratar en materia de autónomos. De momento, la que tenemos hoy encima de la mesa, César, es esa subida del SMI. Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hará de forma inmediata. ¿Qué opináis desde el colectivo de autónomos?
Bueno, ya la primera subida del SMI, ya dijimos que pensábamos que era muy necesario. Y esta segunda, por supuesto, pues pensamos que también. Ten en cuenta que nuestras actividades, por una parte, también se mueven con la economía que tengan los ciudadanos. A menor economía, menor poder adquisitivo, menor poder también de gasto. Por lo tanto, nosotros como autónomos lo que deseamos es que todo el mundo cobre correctamente y que además tengan esa capacidad de gastar, que es lo que a nosotros nos hace de alguna manera poder seguir trabajando, ¿no? Y luego hay una parte fundamental, y es que normalmente los autónomos ya estamos pagando por encima del salario mínimo interprofesional. O sea, no nos afectó, en la mayoría de los casos, no nos afectó la primera, y estoy muy seguro y convencido que no nos afectará la segunda.
Claro, porque habrá algún oyente que se pregunte en qué afecta a los autónomos esta subida del SMI. Pues esa es una de las cuestiones, ¿no? Al final, si tienen empleados, pues si pagan en torno al SMI tienen que actualizar ese salario, pero como dices, la mayoría pagan por encima.
Claro, esta es la historia. Lo normal en un autónomo de cualquier sector de actividad es que esté pagando por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y luego, bueno, la consecuencia que pueda tener el más coste de seguridad social, quizá que pueda ser un poquito más caro el coste de empresa, en cualquier caso viene compensada por una mayoría de ingresos en cuanto a ventas y en cuanto a prestaciones de servicios, porque la economía de un país se mueve cuando hay alegría económica. Si no tenemos alegría económica, pues no movemos nada, ¿no? 15 euros de subida, pues casi, si me apuras, me parecen pocos, pero vamos, si lo que quieren es subirlo 15, pues vamos a subirlo 15. Pero ya te digo que no nos va a afectar de una manera sustancial, ¿eh? Quizá en algunos sectores, pero muy poquitos, pero no nos va a afectar por término medio.
Luego también otra cuestión que está relacionada con el SMI, si se actualiza, si se sube, son las cotizaciones que pagan los autónomos, también subirían. Son unos cuantos euros, no muchos, pero se tendrían que actualizar.
Bueno, pero es que ten en cuenta que casi el 70% de los autónomos en España están cotizando por la base mínima. Y cotizar por la base mínima, pues lo que supone también afecta directamente no solo a la jubilación, que muchos la pueden ver a muy largo plazo, ¿no? Pero afecta también a todas las contingencias, accidente de trabajo, enfermedad profesional, cualquier tipo de baja.
Incluso cese de actividad.
Claro, incluso la prestación por cese, ¿no? Normalmente todo el mundo está cobrando ahora, con estas prestaciones especiales de COVID, están cobrando unos 700 euros, pero hay gente que cotizaba bastante más y que está cobrando más. Por lo tanto, todas las contingencias de los autónomos, todas las prestaciones, son directamente proporcionales a tu base de cotización. Y lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo, y que además se ponga en marcha ya, y no se espere hasta el año 2023 o 24, sino en el 22, es la cotización en el RETAM por rentas reales.
Que esa cuestión se habló mucho durante el primer trimestre del año, si no recuerdo mal, pero parece que queda paralizada, César.
Bueno, la hemos tenido que paralizar, ¿eh? Porque la propuesta que nos presentó el Ministerio no nos gustaba a ninguna de las organizaciones, y hemos tenido que paralizarlo porque era una propuesta para poner en marcha a partir del año 2023, si no recuerdo mal, y regularizarlo en 9 años. O sea, esa regularización en 9 años lo que implicaba era que lo que menos cobran ahora mismo serían proporcionalmente los que más pagan en comparación con los que más cobran. Y las tablas que nos presentaron eran totalmente absurdas. Voy a decir absurdas, por darle un calificativo. Entonces, claro, les hemos dicho que no, que la propuesta que nosotros hicimos y que hemos abanderado las asociaciones de autónomos, UPTA en concreto, que nos parecía muy bien, que había que ponerlo en marcha, pero no en estas condiciones. En estas condiciones dificultaba todavía más y perjudicaba todavía más al que menos cobra en relación al que más cobra.
¿Y en qué punto está ahora esa cuestión? ¿En qué tejado está la pelota?
Bueno, la pelota sigue estando en el tejado del Ministerio. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestras propuestas, que creo que son unas propuestas bastante razonables, unas propuestas escaladas en una serie de tramos en las que poco a poco se va subiendo la base mínima hasta que llega el último tramo y en el que la base mínima se dobla, pero siempre con la posibilidad de elegir entre una base mínima, dependiendo de cada tramo, un poquito más alta, y una base máxima que el autónomo puede elegir de seguir cotizando por la base que considere, ¿no? Y luego, claro, hay también una perversión en la información, y es que se ven tablas por las redes sociales en las que se incorpora el IVA, se incorpora el IRPF, se incorpora... Aquí estamos hablando de rentas reales, ingresos menos gastos. O sea, que nadie me meta el 21% de IVA, porque nosotros los autónomos realmente lo que somos unos cobradores de IVA para pagárselos a Hacienda. O sea, ese dinero no es nuestro.
Claro, recaudadores, vale. En definitiva.
Somos recaudadores.
Cogéis
somos
ese IVA y lo pagáis, claro, en las trimestrales.
Efectivamente. Tampoco me cuentes con el IRPF, porque resulta que el IRPF es el pago a cuenta para la declaración de la renta. Por lo tanto, tampoco me cuentes con ese tanto por ciento, ¿no? Luego, ingresos menos gastos es lo que es, ingresos menos gastos, beneficios puros y duros. Y sobre esos beneficios puros y duros, no sobre la facturación, que también la gente se está equivocando, sino sobre los beneficios puros. Sobre eso hay que pagar unas cuotas a la Seguridad Social. Esto es lo normal. Tú eres un asalariado por cuenta ajena y tú, de lo que cobras, se paga una cantidad a la Seguridad Social. Si cobras más, pagas más. Si cobras menos, pagas menos. Pues en el régimen de autónomos tenemos que estar en la misma línea.
César, y si veis que el gobierno no retoma esta cuestión, ¿tenéis previsto llamar a la puerta del ministro y decir, oye, ¿qué ocurre con esto?
Por supuesto que sí. De hecho, estamos llamando continuamente, ¿eh? Y el ministro sabe que ahora mismo en septiembre vamos a retomar el tema, y es más, el próximo lunes tenemos un encuentro con el presidente del gobierno, y dentro de las medidas que consideramos que hay que acometer a partir de septiembre, la medida más importante, una de ellas, es la de poner en marcha la cotización por rentas reales. Es que consideramos que es importantísimo por la propia salud del sistema y por la propia salud de los autónomos y por la solidaridad que tienen que tener para que se mantenga el sistema los que más cobran frente a los que menos cobran.
De esto hablaremos más adelante, pero déjame un titular para terminar la entrevista. César, la continuidad del cese de actividad o más allá del 30 de septiembre, ¿lo veis viable?
Yo estoy convencido. Si no fuera así, el gobierno estaría cometiendo un error muy grande. Y tengo que decirte, en materia de trabajo autónomo, desde el COVID hasta la fecha, yo creo que nunca jamás en la vida, en la historia de la democracia, ha habido una atención tan especial a los trabajadores autónomos como se ha producido en estos meses. Por lo tanto, no creo que en estos últimos tres meses vayan a querer estropear esa sensación que tienen los autónomos de haberse sentido medianamente protegidos frente a la adversidad.
Pues César García Arnal, secretario general de ANTA SUCTA, gracias por estar un día más con nosotros en Madrid Trabaja.
Pues un placer, ya sabéis dónde estamos y muchas gracias por darnos voz.
Gracias, un abrazo.
Adiós, un saludo.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En 15 minutos alcanzamos las 4 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y vamos a destacar ya cursos de formación con Andrea San Martín. Andrea, comenzamos con una formación de inglés financiero.
Está dirigida a personas que dispongan de titulación en bachillerato o formación profesional y también que tengan un nivel básico de inglés previo y experiencia profesional en materia financiera. Se impartirá en Fuenlabrada a partir de este mes, de estas próximas semanas, y servirá para facilitar la comunicación, información, atención y servicio a clientes o terceros extranjeros.
También hay un webinar de chatbot y herramientas de venta inteligente.
Está organizado por la Oficina Acelera Pyme de la Asociación de Empresarios de Linares y se desarrolla el próximo 8 de septiembre a las 12 de la mañana vía Zoom. El objetivo es conocer los beneficios del chatbot en la estrategia digital.
Destacamos también una formación de montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas.
Está organizado por la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía Agremia. Comienza el 9 de septiembre y finalizará el 9 de enero del año próximo. Los participantes estarán habilitados para instalar sistemas de calefacción o repararlos, además de instalar también sistemas de energía solar térmica.
Y hoy terminamos con un curso de auxiliar de comercio.
Es una formación de 315 horas teóricas y 80 horas prácticas que comienzan el 14 de septiembre en turno de tarde, de 3 a 8 de la tarde, y vas a aprender a realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta. Además, podrás obtener el carné profesional de operador de carretillas elevadoras.
Si te interesa cualquiera de estas propuestas formativas que hemos destacado este miércoles, lo único que tienes que hacer es acceder a la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles con los enlaces para que te puedas inscribir los cursos de formación de este miércoles 1 de septiembre. Y continuamos hablando de oportunidades de formación a través de una iniciativa Satélites de Empleo que impulsa la Fundación Santa María La Real. Se realizan de forma periódica, ya hemos hablado de hecho en alguna ocasión de ella, pero preparan cambios de cara a este mes de septiembre. Vamos a conocer todos los detalles con Nuria Campón, coordinadora territorial de la Fundación Santa María La Real. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a dar difusión a esta iniciativa.
Gracias a vosotros, para nosotros es un placer que estéis hoy en Madrid Trabaja para anunciar estas novedades y de hecho, si algún oyente no conoce Satélites de Empleo, cuéntanos, Nuria, ¿en qué consiste?
Pues los Satélites de Empleo hemos dado un giro a su formato y lo que vamos a hacer es en formato webinar. En formato webinar para que más número de personas puedan acceder a estos itinerarios de empleo. Son contenidos, son satélites, son talleres de carácter evidentemente práctico durante una hora y media, los jueves del mes de septiembre y también durante el mes de octubre y el mes de noviembre. Vamos a hablar de cuestiones de actualidad en el ámbito del empleo. Vamos a hablar de herramientas de comunicación para la búsqueda de empleo. Vamos a hablar también de tendencias actuales en la búsqueda de empleo. Cada jueves durante este mes de septiembre y octubre y algunos días de noviembre habrá una sesión con nuestros profesionales de empleabilidad para que podamos ver y podamos mejorar nuestra búsqueda de empleo.
El objetivo, en definitiva, como otras muchas actividades que realizáis desde la Fundación, es dotar de herramientas para que esas personas que no tienen empleo lo puedan conseguir.
Exacto. El objetivo es que las personas vean diferentes alternativas para buscar trabajo y que puedan mejorar sus habilidades para buscar empleo.
y además en un formato telemático, lo que permite hacer más accesible también esta formación.
Exacto, una de las cuestiones cuando nos planteábamos la variación del formato era poder llegar a más personas, porque pensábamos que los contenidos que estábamos impartiendo eran muy interesantes y lo que queremos es que al final tenga la mayor repercusión posible, el mayor impacto. Y así lo hemos hecho y así lo hemos decidido con nuestros partners, Fundación Telefónica, y también con el apoyo del Fondo Europeo. Al final lo que necesitamos es que cada vez las personas puedan buscar trabajo de mejor manera y que puedan encontrar empleo.
Los jueves, durante el mes de septiembre, octubre, también algunos días de noviembre, no sé si empieza ya mañana mismo o tenemos unos días más de plazo por delante.
Tenemos unos días de plazo. El día 9 es el primer webinar y no hay que hacer nada. Simplemente hay que acceder a nuestro canal de YouTube del área de empleo de Fundación Santa María para poder ver los diferentes webinars que hay y estar ese jueves, el primer jueves, el día 9 a las 9:30. Nada más. Simplemente así de fácil y de sencillo y así de
accesible, de práctico. Te iba a preguntar, yo de hecho, Nuria, por requisitos de acceso, por hasta qué día se podían inscribir, nada, tan sencillo como acceder al canal de YouTube en la Fundación Santa María la Real y conectarse a las 9:30 cada jueves a partir del 9 de septiembre.
Exacto. Cada vez tenemos el primer webinar el día 9 de septiembre y el próximo el día 16, y así cada jueves durante el mes de septiembre. Sí que aparecen ya en nuestro canal de YouTube todos los webinars que va a haber durante este trimestre, este cuatrimestre del año.
Esa programación para que puedan echar ya un vistazo las personas que estén interesadas. Como decimos, comienzan estos webinars el 9 de septiembre a las 9:30. Lo pone en marcha la Fundación Santa María la Real. Hemos tenido con nosotros a Nuria Campón, que es su coordinadora territorial. Nuria, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo.
Qué desilusión, Andrea, que no estás bailando sobre la silla con esta canción maravillosa, sintonía, que nos acompaña en la sección que tiene como nombre la libreta de Andrea, o Andrea y su libreta. Una libreta en la que apunta, toma nota de todas las entrevistas que tenemos en Madrid Trabaja y en las que participan empresas que ofrecen oportunidades de empleo. Principalmente sus responsables de recursos humanos nos ofrecen todos los detalles de ese proceso y también qué tienes que saber para poder trabajar en su empresa. Y en este caso, Andrea, esta semana, ¿de qué empresa hablamos?
Pues la consultora tecnológica Everis es nuestra protagonista. Al principio de este verano anunció la creación de 3.000 puestos de trabajo en todo lo que queda de año en el ámbito de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, y también en la consultoría de negocio. Una de las áreas de la compañía que está especializada en la marca empleadora para que sea atractiva para el talento. Ruth Emo es la responsable de este área de Employer Branding de Everis en España.
Nosotros en la compañía tenemos un área especializada en Employer Branding. Al final, lo que nuestro trabajo consiste en hacer nuestra marca empleadora atractiva para el talento. O sea, el talento, tanto nuestro talento futuro, que son todas aquellas personas que aún no trabajan en Everis, pero que trabajarán en el futuro, como hacia nuestro talento interno, que son nuestros propios profesionales. Entonces, ¿cómo gestionamos esa marca empleadora? ¿Cómo la hacemos atractiva? ¿Cómo la contamos en el mercado del talento para conseguir ser la primera opción donde trabajar?
¿Qué perfiles y en qué talento hay oferta laboral?
El talento al que nos dirigimos, que son profesionales en el ámbito IT, fundamentalmente, aunque también atraemos hacia la compañía perfiles con experiencia más en consultoría de negocio. Uh-huh. Y, en fin y al cabo, es un talento altamente demandado, porque además ahora, justo en esta era de la transformación digital, pues estos perfiles, los perfiles más digitales, son demandados, tienen mucha oferta laboral, ya no solo desde compañías como la nuestra, consultoras como la nuestra, sino de empresas de cualquier ámbito económico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace aún más interesante nuestro trabajo y nos hace tener un desafío mayor.
Además, Everis apuesta por la flexibilidad en la modalidad de teletrabajo y también por la atracción de perfiles con y sin experiencia en las áreas de conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Al final, Everis, que es una compañía en NTT Data, al final lo que hay, o sea, nuestro propósito como compañía es el desarrollo integral de las personas, ¿no?, que trabajan con nosotros, de nuestros profesionales. Entonces, creamos oportunidades a través de los proyectos que hacemos para nuestros clientes, de los retos que abordamos, de cómo estamos continuamente enseñando el talento y generando contextos, ¿no?, de crecimiento, pero contextos también cercanos, humanos, diversos. Y en este ámbito, o sea, en esta situación, pues al final queremos incorporar, queremos atraer un mix entre perfiles con experiencia y perfiles sin experiencia. Perfiles sin experiencia, estamos hablando, Javier, de todas aquellas personas que acaban de acabar sus estudios universitarios en titulaciones STEM,
sí.
O bien todas aquellas personas que acaban de terminar sus ciclos formativos de grado superior en este ámbito.
¿En qué ámbitos hay demanda de oportunidad?
Profesionales con experiencia también tenemos permisión de incorporar. Y estamos hablando de ámbitos específicos como el Big Data, el ámbito Cloud, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las arquitecturas tecnológicas, el desarrollo de aplicaciones, los conocimientos en Java.
Bueno, perfiles muy variados, Andrea. Además, todos tecnológicos, pero sí que en un amplio abanico.
Pues que además la compañía Everis no solo apuesta por un desarrollo profesional, sino también integral.
Lo que ofrecemos son diferentes itinerarios profesionales en los que la persona puede decidir en qué itinerario se encuentra mejor, qué desarrollo profesional es el que más responde a sus intereses y dónde considera que puede aportar ese valor, un mayor valor que enriquezca no solamente a los proyectos y a la gente con la que trabaja y a los equipos con los que trabaja, sino que le enriquezca a él personalmente. Por eso hablamos e insistimos que el desarrollo que ofrecemos en la compañía no es solamente un desarrollo profesional, sino es un desarrollo integral, ¿no?, que al final te va a desarrollar en varios planos. Nosotros nos gusta atraer personas a la empresa con ganas de aprender constantemente, ¿vale? Esto es una constante, o sea, la capacidad para aprender, la curiosidad, la mentalidad para seguir evolucionando, la capacidad para poder colaborar y ser jugadores de equipo, ¿no?, grandes jugadores de equipo, para conectar con los demás, la proactividad, la orientación al reto, las ganas de superarse, todo esto para nosotros son soft skills, ¿no?, o competencias, podemos llamarlas también, que valoramos mucho a la hora de incorporar a la compañía, lógicamente más allá o además de los conocimientos tecnológicos, de los conocimientos de negocio.
Es bueno saber que Everis tiene su propio portal de empleo disponible para acceder a todas las ofertas de empleo y los procesos de selección están abiertos durante todo el año.
Es un proceso de selección que está compuesto por, bueno, una primera fase en la que intentamos contar la compañía, contar el ámbito específico para el que su profesional se postula, intentar resolver todas las dudas que puede tener y responder a todas sus inquietudes, ¿no? Nos interesa no solamente que conozcan a la compañía, sino que identifiquen claramente dónde pueden aportar ese valor y dónde pueden crecer con nosotros. Luego hay una segunda fase, que es la fase de entrevistas. La fase de entrevistas, donde, bueno, pues ya ahí se valoran aspectos como la experiencia profesional y las soft skills. Y en algunos procesos de selección en concreto, como son los procesos de selección más dirigidos a las personas que no aportan experiencia porque acaban de salir de la universidad, pues tenemos también, hacemos un role playing o dinámicas de grupo donde los ponemos, los orientamos, los hacemos trabajar en torno a un reto para que ellos mismos puedan ver cómo se van desenvolviendo y nosotros a su vez poder identificar esas capacidades.
Esto es todo lo que tienes que saber para trabajar en la consultora tecnológica Everis. Hemos escuchado a su responsable de recursos humanos, a Ruth Emo, en las notas que tomó Andrea en su libreta, que tiene más notas todavía. Yo creo que recordaremos alguna empresa más de las que ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid. Andrea, nos queda prácticamente un minuto de programa. Te quedas conmigo y vamos recogiendo ya este Madrid Trabaja.
Tú y yo pensando que somos el centro.
porque en nada, en un minuto, cuando suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3 puntuales en nuestra cita con los oyentes de Onda Madrid. Hasta entonces, que disfrutes de la tarde, aunque sea pasada por agua. Adiós.